Porque todos coincidimos, Pablo e Isma, que el Málaga en la primera parte mereció ganar.
Sí. En la primera y en la segunda.
La primera muy buena, la segunda me pareció mala, aburrida.
Pero en la segunda
aburrida
equipo,
es la palabra, creo.
En la segunda parte el equipo estuvo atenazado. Porque iba perdiendo. Creo que era un poco lo que le
bueno,
le
pero en la segunda, Pablo dice que fue un poco, que no fue buena o que fue mala, pero en la segunda el Málaga siguió dominando la posición y demás, pero no fue
sin el mismo peligro. Al final, el equipo que acabó, para mí, pidiendo la hora fue el Málaga.
Todo lo que digamos aquí también tiene poco sentido, porque al final el que lo realiza nuestro profe Pablo Martín, que está ya en el laboratorio con la bata blanca, con una camisa de cuadro debajo de la bata, porque si no, no eres científico, no eres alguien de laboratorio, y que va a analizar el partido con lupa y con bisturí. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Un partido que, bueno, deja mal sabor de boca al fin y al cabo por el resultado. Es imposible irte contento con la primera parte que hace el Málaga. Yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. La primera parte es increíble que te vaya 0-1 al descanso. Me parece que la charla de Pellicer tuvo que ser increíble porque tiene que ser positiva a pesar de ir perdiendo, porque es lo que habéis dicho. Yo tuve la mala suerte de no poder ver el partido en directo, lo he tenido que ver repetido y menos mal que no lo vi en directo, porque en los primeros 5 minutos es increíble que el Málaga no esté 2-0 a favor. Un partido donde, sobre todo lo que habéis dicho, ¿no?, la primera parte, el Málaga es muy, muy superior. Un partido que yo creo que juega 100 veces y gana 80, es que es una barbaridad. La primera ocasión de Lobete, la siguiente de Alex Pastor. Parece que el Málaga no está teniendo suerte en esas ocasiones que al fin y al cabo deciden partidos, porque muchas veces el fútbol se dice que depende de que la pelotita entre. Y es un resumen muy simplista del fútbol, pero al fin y al cabo depende de esto. El Levante tiene la suerte del penalti, a ti no te entran las que tiene, y al fin y al cabo te va al descanso con un sabor de boca malo. Es lo que habéis dicho también, en la segunda parte me parece que es también peor por parte del equipo por eso mismo, te sientes superior, no eres capaz de mostrar esa superioridad en el marcador, que al fin y al cabo es lo que importa, por mucho que nos duela. Entonces el partido acaba con un Málaga que yo creo que a los puntos totales con las dos partes superior, y me parece que en gran parte de esto es gracias al Levante, aunque suene raro, porque el Málaga termina el partido con un 61% de posesión, algo que le favorece mucho, porque viendo que el doble pivote del Málaga volvía a ser Ramón y Manu Molina, me sorprende mucho que el Levante no presionara, que no intentara poner contra la cuerda a los dos pivotes, y esto hace que ambos, me parece que cuajen un partido buenísimo, después de aquí venir y darle palos a Ramón la semana pasada, me parece que esta semana toca aplaudirle, el partido de Ramón al lado de Manu Molina me parece buenísimo, y el Málaga con esa posesión puede influir, pero lo de siempre, no finaliza, el Málaga tiene muchos problemas arriba, el Málaga da 31 toques dentro del área, 31 toques,
ojo,
para dar 3 tiros a puerta, y que el gol llegue en un balón colgado de cabeza. Entonces el resumen me parece que sí, eres mejor, pero al fin y al cabo, si la pelotita no entra, no ganas.
Ojo, son los 31 toques, me parece muy curioso el dato, ¿eh?
Sí, al fin y al cabo, incluso el Levante me parece que no llega a los 20. Entonces el Málaga, siendo un equipo que pisa tanta área, no es capaz de finalizar la jugada, porque es que ni siquiera estos toques terminan en tiro. Muchas veces terminan en pérdida de balón, en centros que se van largos. Entonces, así no se puede.
Oye, pues empezamos con este resumen de lo que fue el Málaga 1-Levante 1. ¿Y por dónde empezamos a meter un poco la lupa, Pablo?
El resumen me parece que es que el Málaga está perdiendo muchos puntos en jugada aislada. Sí, es algo obvio que el penalti de Dioni es una jugada que no cuadra en la primera parte. Es una jugada que le da al Levante la posibilidad de adelantarse en un partido que estaba siendo completamente dominado por el Málaga. Pero es que el Málaga, además, viene perdiendo muchos puntos en este tipo de acciones. En el Zaragoza, contra el Zaragoza, el partido con 1-0, Dani Sánchez hace una falta, desde mi punto de vista, bastante tonta, que acaba en el gol de Tasende. Contra el Racing, pierde los puntos en 2 acciones de balón parado. Ahora, con el Levante, te toca perder puntos en un penalti muy tonto y, encima, en otras acciones que están fuera del partido, fuera del ritmo habitual, te encuentras ese penalti que puede ser o no ser a favor del Málaga sobre Kevin por parte de Manu Sánchez, que tampoco te cae a favor. Entonces, son acciones que no están en el ritmo del partido, que no son a pelota corrida, como se suele decir, y que te están dejando puntos. ¿Por qué? Porque el Málaga es un equipo que, a pesar de durante toda la temporada ser muy fiable en su faceta defensiva, estos últimos partidos no lo está siendo. Son 5 partidos los que han encajado 9 goles. 9 goles en contra en 5 partidos en los que ha sacado 2 puntos. Yo me acuerdo, ya más atrás de la temporada, sobre todo mitad de noviembre, donde se hablaba del Málaga del 0-0, el Málaga del 0-0, que es que nos divierte, que es que... Y al fin y al cabo, lo que demostraba ese Málaga es que era un Málaga fiable, que era un equipo muy difícil de meterle mano, que en ataque demostraba lo mismo que demuestra ahora, que se le hacía un mundo para marcar un gol, pero por lo menos atrás te daba una seguridad encomiable, que tenías a Alfonso Herrero al Salvador, Nelson Monte y Galilea y Pastor cuando turnaban daban una seguridad increíble, y ahora te encuentras con una racha de 5 partidos, 9 goles en contra, que no es como que no pega mucho en esta temporada del Málaga, y algo que está dejando ver es que si tú arriba fallas mucho, como ya vino a decir la semana pasada, no puedes también cometer errores atrás. Porque si tú eres un Racing que mete muchos goles, eres un Levante, eres un Mirandés que se está hinchando a marcar, bueno, te puedes permitir esos fallitos atrás, este penalti, este córner que me lo he comido, pero si tú arriba no eres capaz de ver portería y encima atrás se lo pones fácil a tus rivales, aquí lo único que va a pasar es que los puntos van a ir repartidos.
Totalmente, y es verdad que ese Málaga, también yo creo que lo comentábamos la semana pasada, se nos ha convertido un poquito más terrenal, y no se echa la culpa ni mucho menos a él, nuestro Alfonso Herrero, que ya no las para absolutamente todas, pero es verdad que las acciones aisladas están costando puntos. Pellicer le gusta hablar mucho de esos pequeños detalles, y es verdad que esos pequeños detalles, en algunos partidos más que otros, pero por ejemplo en este último contra el Levante, es un claro análisis, es un claro sí a que costó que el Málaga pudiese ganar el partido. Más cositas de las que tenemos que hablar. Me decías por ahí que tenías que meter la lupa y el bisturí en la banda izquierda del Málaga.
Si vemos el partido del Málaga, hace falta diseccionar el por qué el Málaga no consigue llegar a la meta, el por qué no entran los goles, el por qué no se muestran los resultados, y me parece que la banda izquierda es donde está el tendón de Aquiles. Como he dicho antes, el doble pivote del Málaga me pareció increíble. Manu Molina y Ramón hacen un partido buenísimo. Y este partido se ve acompañado también por un Lobete, La Rubia y Dioni, que a pesar de no ver portería, me parece que están muy bien, dan fluidez, dan rapidez al juego, dan continuidad a la jugada del Málaga, dando pase a 1 o 2 toques, dándole continuidad a Ramón y a Manu Molina para que puedan continuar la jugada. Y además, los laterales, que es algo que me parece que la semana pasada vinimos aquí también a dar palo. Esta semana me parece que hay que quitarse el sombrero ante Puga y Dani Sánchez, porque fueron importantísimos, en salida de balón. Me parece que aportan un montón en pases paralelos hacia los extremos o incluso internándose por dentro. Pero aquí, ¿dónde está el fallo? El extremo izquierdo me parece que muchas veces ensucia la jugada. En la primera parte, cuando el balón llegaba a Antoñito Cordero, se le veía con poca idea. Es lo que has dicho tú antes, Juan, que daba muchos toques, es muy ansioso. La sensación que me da es que no sabe qué quiere hacer cuando le llega el balón. Yo tenía un entrenador que siempre me decía, tú cuando te llega el balón, tú tienes que saber qué hacer antes de recibirlo. Y me da la sensación que con Cordero es al revés. Él recibe y ya ve lo que quiere hacer. Entonces, estos son más sensaciones que datos, pero los datos de Antoñito también nos dejan frío. Son 0 tiros a puerta, 0 de 2 en regate, 0 de 4 en centro. Me parece algo obvio que el cambio de Antoñito al descanso es merecido, por así decirlo. Pero es que encima, en la segunda parte, entra un Kevin, que es que me parece que lo que hace Antoñito lo lleva al esplendor. Yo soy un gran fan de Kevin. Me parece que Kevin es de esos jugadores que, como habéis dicho, llevan a Málaga por bandera, que llevan a Málaga más allá con su magnífica jugada, que se paga una entrada por ver a Kevin, pero la racha que lleva Kevin me parece que es terrible. Cada vez que Kevin toca la pelota, ensucia la jugada, parece que termina porque muchos compañeros se la sueltan y ya Kevin es como pa'lante, 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 y no miro más allá. Kevin, en 45 minutos, intenta 14 pases. Es que no mira a los compañeros. De 5 regates, solo consigue 2 de ellos. Y lo más importante es que en 45 minutos hace 17 pérdidas de balón. Pablo antes comentaba, no, 2-3 que terminaban en contra. No, 17 pérdidas de balón en 45 minutos. El jugador que más pérdidas de balón hace en el Málaga, junto a David La Rubia, que juega las 2 partes enteras. Entonces me parece que aquí el Málaga, yo no sé si insistir en Kevin o Antoñito, en darle un enfoque diferente a la banda izquierda. Yo creo que a lo mejor se le está abriendo la puerta una oportunidad para Giannis. Me parece también complicado porque al Málaga le vienen 2 partidos que hay que sacar para adelante sí o sí, pero me parece que la lupa, como habéis dicho, el bisturí tiene que estar en esa banda izquierda que le está costando puntos al Málaga.
Pues la verdad es que sí, que apunta muy bien a que hay un problema en las bandas, y ojito porque las soluciones que intentan contra Pellicer no terminan de arrancar. La Rubia es el único quizás que está funcionando en esa posición sin ser la suya natural de extremo. pero apuntabas todavía a la posibilidad de Giannis y veía aquí al otro Pablo que hacía así con la cabeza como que no termina de convencerte.
Es que Pablo, yo creo que tiene un problema ahí Pellicer, porque lo acabas tú de comentar. Antonio Cordero el otro día se le vio un poquito menos inspirado. Kevin, ya has comentado los datos, no hace falta opinar nada más, pero es que después el tercer revulsivo que tiene ahí Pellicer es un Giannis que ni está ni se le espera, no sé cómo lo ves.
Pues la verdad es que aquí ya cada uno con su carnet de entrenador en casa puede ver su solución. A mí lo que más me gustaría ver quizás sería un planteamiento más agresivo. Sería un Lobete en banda, con Dioni ocupando la posición de media punta y Chupete, que me parece un delantero también más agresivo, que va a presionar y que puede aprovechar el estilo de ataque del Málaga que comentamos ahora en la siguiente parte. Me parece que sería la solución que yo tomaría, por lo menos a corto plazo, y con el partido del Cartagena entre cejas.
Pues venga, vamos con ese siguiente pasito dentro de tu laboratorio, que me está gustando mucho hoy el pizarrón.
Pues la verdad es que me parece que lo que he dicho de Chupete me parece algo muy importante, porque el ataque del Málaga este sábado me parece que se vio un poquito agobiado, no encontraba soluciones. Y vine aquí la semana pasada y dije, no, es que el Málaga no tiene profundidad, que si los extremos, que si los laterales. Bueno, esta semana otra cosa no, pero profundidad el Málaga encontró de sobra. El Levante le dio las bandas para que la aprovechara por lo menos. Y el Málaga hizo 36 centros en 90 minutos. Una absoluta barbaridad, ya que veníamos del partido del sábado pasado, donde hizo 14 en Santander. No había profundidad, esta semana sí la ha habido. 36 centros hizo el Málaga en las dos partes. 36 centros, de los cuales se rematan 6. Por si alguien está ahí con la calculadora, ya se lo ahorro yo. 17% de remate completado. Es una barbaridad, la verdad. Puga hace 7 centros. Dani Sánchez hace 11 centros. Y mi pregunta aquí ya no es si hay que centrar o no. Mi pregunta es a quién se le centra. Dioni es un delantero que no destaca por su altura. En cambio, sí que es un delantero que gana muy bien la posición. Lo que pasa es que es muy complicado con tanto jugador de área defendiendo el área rival, de la que estaba defensa muy alto, muy fuerte, muy contundente. Lobete, al fin y al cabo, mide 1,76. Es el único que carga el área. Pero es que mide 1,76 ante de jugadores también que llegan desde segunda línea defensiva del Levante, como Iborra. Cordero, La Rubia, Kevin, son jugadores que es que tampoco te van a aportar nada a esos centros. Que es verdad que hay que añadir que algunos de esos centros son rasos, pero la mayoría son balones colgados por los laterales. Y además, la segunda línea, ni Manu Molina ni Ramón tienen ese instinto para meterse dentro del área y buscar un remate de cabeza, como el año pasado si encontramos en Genaro, por ejemplo. Este año, como mucho, los puedes encontrar en la frontal. Entonces, me parece que este partido del Málaga se centra en eso, en un abuso del centro, porque el Málaga, además, promedia 3 centros completos por partido. 3 centros, que es un 18% de todos los centros que hace el Málaga, completa 3 por partido. En esta situación, creo que el Levante se vio muy cómodo. 35 despejes hizo el equipo valenciano, 8 el Guezábal, 7 Iborra, lo que he dicho, jugadores de una envergadura increíble, que ante Dioni, Lobete, Cordero o La Rubia se vieron comodísimos y que además se encontraron en un escenario que yo creo que fue buscado por parte del cuerpo técnico del Levante, pero que no se le suele ver mucho a ellos. Ellos suelen promediar 23 despejes por partido y, como he dicho, en este partido hicieron 35, un más 12 en despeje, que hace ver que la idea del Levante es que el Málaga jugara por las bandas, que se hinchara a central, que es algo que hemos visto en más partidos en esta temporada, y que con una referencia como Dioni no iba a haber problema. Y más tarde, cuando entra Baturina, por muy alto que sea el jugador croata, me parece que tampoco es un delantero rematador. Es muy alto, pero no le gusta ir al choque, no va a la disputa con los centrales, no gana la posición en remate. Quizás sí con la entrada posterior de Chupete, pero me parece que Chupete ya entra muy tarde, alrededor del minuto 80, y ya ahí es cuando antes ha comentado Pablo que el Málaga termina pidiendo la hora. Y es verdad que en los últimos 10 minutos al Málaga yo creo que se le empiezan a hacer cuesta arriba, las piernas empiezan a pesar, los jugadores que entran del banquillo no solucionan nada. Entonces, los minutos de Chupete no los pueden aprovechar porque no hay jugadores que metan centros, porque están todos con los gemelos prácticamente en la nuca. Igualmente, después de todo esto, me parece que las sensaciones del partido son positivas. Creo que venimos de partidos que se están perdiendo o empatando, que, bueno, tienes que pensar que en otras situaciones lo ganaría, porque seguramente sería así. Y me parece que este bache de resultados que está teniendo el Málaga no es un bache tampoco de actitud ni de rendimiento. Así que me parece que todo va a ser positivo y tener la mente ya en el Cartagena, que es un equipo que lo está pasando verdaderamente mal y que tenemos que ir allí con mentalidad de vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, porque es lo que hace falta.
Echo de menos, yo creo, un poco, ¿no? El hecho de poder ser positivos con las cifras, porque vamos a intentar ser optimistas, vamos a intentar estar ahí en Cartagena intentando robar al equipo para contaros a todos los malaguistas una victoria. Pero es verdad que con las cifras que has dado son cifras que el Málaga tiene que mejorar, y muchas veces focalizamos el problema en esos 9 goles encajados, pero claro, es que es lo que tú decías y tienes mucha razón. No podemos permitirnos los errores porque no somos un equipo que meta muchos goles. Pablo Martín, excelente pizarrón. Un abrazo, compañero, cuídate.
Un abrazo, compañeros.
Dato...